Bien, vamos a sumergirnos en un tema que es central para una de las religiones más grandes del mundo, pero cuyo origen está lleno de misterio. Hoy exploramos una pregunta que es fundamental. Basándonos en un artículo de Gelimir López para Biblia Adentro, la pregunta es, ¿de dónde viene el dios Yahvé, o YHWH?
Y es una pregunta que, bueno, sacude los cimientos de la narrativa tradicional, ¿no? Estamos acostumbrados a pensar en Yahvé como el Dios de Israel desde siempre, una revelación única. Pero el artículo que analizamos hoy, que recopila textos bíblicos, arqueología, hasta registros egipcios, pinta un cuadro muy, muy diferente.
Exacto. Nuestra misión es seguir esas pistas. Porque el monoteísmo, la adoración de un solo Dios, fue una idea revolucionaria en su tiempo. Pero si Yahvé solo aparece en la Biblia hebrea y no en los textos de sus vecinos cananeos, la pregunta es, pues inevitable, ¿dónde lo encontraron los israelitas?
Exacto. Y el artículo no da una sola respuesta. Sugiere que, más que una invención o una revelación divina, como narra la Biblia, la aparición de Yahvé parece ser el resultado de un proceso larguísimo, de adaptación, de reformas religiosas. La evidencia incluso sugiere que fue Israel quien encontró a Yahvé, y no al revés.
De acuerdo, vamos a desglosar esto. Y aquí es donde se pone muy interesante. Uno podría pensar que la Biblia presenta a Yahvé como una figura siempre presente en Israel, pero el artículo señala algunos de los textos más antiguos que sugieren otra cosa.
Totalmente. El artículo nos lleva a poemas que los expertos consideran de lo más arcaico que hay en la Biblia. Por ejemplo, el Cántico de Débora, en Jueces 5. Es un texto antiquísimo, casi tribal, y fíjate cómo describe la llegada de su Dios.
Menciona Jueces 5, el Cántico de Débora. Se describe a Yahvé saliendo de su morada, y esa morada no está en Israel. El texto dice, cuando saliste de tu morada en Seir, cuando avanzaste a la tierra de Edom, la tierra tembló. Un momento, Seir, Edom, eso no es Israel. Eso está al sur.
Exacto. No dice cuando bajaste del cielo sobre Jerusalén. Dice que Yahvé viene de lejos, de una tierra extranjera. Y esa idea se refuerza en Deuteronomio 33, versículo 2, que dice, Yahvé vino del Sinaí, para ellos brilló desde el Seir, resplandeció desde el monte Parán.
O sea que ambos textos, que se consideran muy antiguos, ubican consistentemente el origen de Yahvé en el sur de Canaán, en la región de Edom y Seir.
Lo que es fascinante aquí es esa consistencia.
Y ese es el territorio de Madián, el mismo lugar donde la Biblia dice que Moisés huyó, y donde Yahvé se le reveló por primera vez en la zarza ardiente. La conexión es directa.
No es ninguna coincidencia, es el núcleo del argumento. Es como si la Biblia guardara un recuerdo casi borroso de que su Dios no era de allí, sino que era un inmigrante del desierto del sur.
Pero bueno, no solo se trata de textos bíblicos. El artículo presenta evidencia externa que es sorprendente. Nos lleva al templo de Karnak, en Egipto.
Sorprendente, sí. Y viene de la superpotencia de la época. En los muros de Karnak, faraones como Seti I dejaron registros de sus campañas militares.
Y en sus muros, el faraón Seti I representó su victoria sobre un pueblo llamado los Shasu. El texto egipcio dice que estos Shasu vivían en un lugar llamado YHWH.
Exacto. Y la probable pronunciación de YHWH es Yahú, un nombre extrañamente similar a YHWH, a Yahvé. Si conectamos esto con el panorama general...
A ver, para que quede claro.
Sí.
Que existiera el reino de Israel, que habla de un grupo de nómadas del desierto, los Shasu, en una tierra asociada con el nombre Yahú.
Precisamente. Y los registros egipcios también mencionan a un grupo de estos Shasu como los Shasu de SRSR, que muy probablemente es una transcripción de Seir.
Increíble.
Así que tenemos fuentes egipcias, completamente independientes de la Biblia, que hablan de un pueblo en la región de Seir, en Madián, asociado con un nombre divino, Yahú. Esto converge de una manera notable con lo que sugieren los textos bíblicos más antiguos.
Esto nos lleva a otra idea que desafía la narrativa tradicional. Yahvé era adorado por otros pueblos. El artículo menciona las inscripciones de Kuntilet Ahrud, del siglo VIII a.C.
Y esto se pone aún más interesante, porque en ese lugar, en el desierto del Sinaí, se encontraron unas inscripciones.
En unas jarras de cerámica.
Sí, y allí se encontraron menciones a un Yahvé de Samaria y aún más revelador a un Yahvé de Temán.
A ver, Yahvé de Samaria tiene sentido. Era la capital del reino de Israel del norte. Pero, ¿Yahvé de Temán? Temán es una localidad sureña, posiblemente en Edom.
Exacto. Y esto plantea una pregunta importante. Sugiere que Yahvé no era una deidad exclusiva de Judá o Israel en ese periodo. Era venerado también por sus vecinos del sur.
Lo que rompe con toda la idea de un dios elegido, ¿no? Es como si la gente de la región hablara de Yahvé como una deidad con diferentes sucursales.
Por así decirlo, sí. Había un Yahvé en Samaria y había otro en Temán. El culto era mucho más extendido y menos centralizado de lo que la Biblia nos cuenta después.
El artículo también presenta una tesis contraria, la del biblista alemán Henrik Pfeiffer. Él propuso que Yahvé era una deidad local, cananea o judía, y que la idea de su origen sureño fue un invento posterior.
Sí, y es una tesis que hay que tomar en serio. Él dice que esta idea del Yahvé del desierto no es un recuerdo histórico, es una construcción teológica creada después de la destrucción de Jerusalén en el 586 a.C.
¿Y para qué la inventarían? ¿Cuál sería el motivo?
El razonamiento es que el exilio fue un trauma brutal. El templo destruido, el pueblo deportado. La pregunta era, ¿nuestro Dios ha sido derrotado? La solución, según Pfeiffer, fue deslocalizarlo. Si su verdadero hogar no era Jerusalén, sino el desierto, entonces la destrucción del templo no lo afectaba.
Es una idea potente. Una construcción teológica para superar un trauma. Entonces, ¿por qué el artículo la desmonta?
La desmonta con un argumento muy sólido, la onomástica, o sea, el estudio de los nombres de lugares. Si Yahvé hubiera sido el dios principal de Israel desde el principio, esperaríamos encontrar muchos lugares con su nombre.
Claro, tendría sentido.
Pero lo que vemos es justo lo contrario. Lugares como Bet-El honran al dios El. Un lugar llamado Baal Peransim honra a Baal. Bet Dagón honra al dios Dagón. Incluso el nombre Israel contiene el nombre del dios El, no de Yahvé.
O sea que los nombres de las ciudades más antiguas son como un mapa del panteón de la época. Y en ese mapa, el nombre de Yahvé simplemente no está.
Exacto. Su ausencia es ensordecedora. Esta falta de nombres es un testimonio silencioso, pero muy poderoso. Apoya la idea de que Yahvé era un dios del sur que fue, digamos, importado al norte.
Entonces, ¿qué significa todo esto? El panorama que emerge es que la relación entre Israel y Yahvé no existió desde siempre. Fue el resultado de un encuentro.
Precisamente, el artículo concluye que la propia Biblia parece guardar memoria de esto. En Éxodo capítulos 3 y 6 se narra explícitamente que Yahvé era un dios cuyo nombre era desconocido para los patriarcas.
¿Es verdad? En la zarza ardiente, Dios le dice su nombre a Moisés como si fuera la primera vez.
Exacto. No es un dios que siempre estuvo allí, sino uno que se revela. El texto mismo admite que los patriarcas lo adoraban como el Shaddai, el dios de la montaña, pero que el nombre YHWH no lo conocían. Es la memoria de que este dios, en algún momento, fue un desconocido.
Y un pequeño detalle fascinante que menciona el texto. ¿Por qué el tabú de no pronunciar su nombre?
Lo que sugiere que quizás era para diferenciarlo de otros dioses con nombres comunes. O porque su nombre se usaba en prácticas mágicas y se buscó controlar ese uso. Era una forma de proteger su, digamos, marca registrada divina.
Al final de este recorrido, la imagen que nos deja el artículo es mucho más compleja y fascinante que la narrativa tradicional. La evidencia bíblica, egipcia y arqueológica apunta hacia el sur, hacia las tierras desérticas de Edom y Madián, como la cuna de la deidad que llegaría a transformar el mundo.
Lo que comenzó como la deidad de un grupo de nómadas del desierto, los Shasu, fue encontrado y adoptado por los protoisraelitas. Y eso inició un viaje teológico que culminaría en el monoteísmo ético.
Y esto nos deja con una última idea para reflexionar. Si la identidad fundamental del antiguo Israel se construye sobre su relación única con su Dios, ¿qué implica para esa identidad el hecho de que esa relación no haya comenzado con una elección divina desde el cielo, sino con un encuentro cultural, religioso, con una deidad del desierto sureño?